Y ahora, después del informe de nuestro colega de Radio Nacional, también estamos con otro periodista, analista político, hombre que tiene esa trayectoria en todo esto, Pascual Albanese, quien, bueno, le pedimos un poco, ¿qué tal? Primero, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás?
Bien, acá, ¿cómo están ustedes?
Junto a Marcela Toranzo en Radio Nacional Neuquén. Pero te queríamos hacer un poco la radiografía que queda después de la jornada de ayer, fundamentalmente en el peronismo, vos que sos un hombre que hace mucho tiempo que venís siguiendo de cerca lo que pasa en ese partido político.
Bueno, en primer lugar, a mí me da la sensación, a lo mejor equivocadamente, sí, que el episodio de ayer está de algún modo sobredimensionado, tanto en lo periodístico como en lo político, porque en realidad nadie seriamente podía imaginar otro resultado que el que efectivamente surgió de la votación. Uh-huh. Esto es, el gobierno hoy se está lamentando de una derrota en una pelea que jamás pudo ganar, y el Frente para la Victoria está ensalzando una victoria, una batalla que jamás podía perder. Esto es, no había ninguna posibilidad desde el primer momento en que se planteó la cuestión de la exclusión del diputado Devido que eso fuera a prosperar. Uh-huh. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para el análisis político. Uh-huh. Porque de lo que esto se revela es que en realidad este resultado es un resultado buscado de algún modo por el gobierno en el sentido de señalizar al Frente para la Victoria y un sector importante, mayoritario, de la oposición política, como cómplice de la corrupción de la era K. Uh-huh. Y ese objetivo fue plenamente conseguido. Uh-huh. Esto es, uno puede evaluar esto desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del resultado de la votación, y vuelvo a decir, un resultado absolutamente previsible para todo el mundo, visto desde ese punto de vista, un triunfo para el Frente para la Victoria, o analizarlo desde el punto de vista político-electoral, y ahí el resultado es exactamente inverso, absolutamente previsible por otra parte, que es un golpe a favor del gobierno en la campaña electoral para las elecciones, bueno, particularmente de la provincia de Buenos Aires.
Está claro, y esto no lleva a ninguna otra consideración, nada más que un análisis, que el gobierno busca de alguna manera polarizar, fundamentalmente con el kirchnerismo, para estas elecciones, desde el punto de vista de la corrupción o anticorrupción, porque eso le ha dado resultados en las últimas elecciones y ahora pretende hacer lo mismo.
Y por eso vuelvo a decir, desde ese punto de vista yo diría, primer saldo político, a revés de lo que se puede analizar a veces, de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, triunfo político del gobierno nacional, en cuanto a la campaña electoral.
Claro.
Esto me parece que es el punto de partida del análisis.
Sí.
En relación a la pregunta subsiguiente, o primera, y es cómo influye esto en el peronismo propiamente dicho, a mí me parece que esto también requeriría una interpretación un poco variada, porque está muy claro que los gobernadores peronistas, en algunos casos, aconsejaron a sus diputados nacionales a votar en contra del desafuero de Devido, y es lícito imaginar, aunque esto no es lista de ser una acusación, de que esa sugerencia estuviera vinculada a la conveniencia, por así decirlo, de proteger políticamente a Devido, tal cual denuncian algunos diputados del oficialismo. No estoy en condiciones de garantizar que esto haya sido así, pero entiendo que sería una posibilidad altamente verosímil. Uh-huh. Lo que me parece de todas maneras es que independientemente inclusive de la votación de ayer, o mejor dicho, que lo que la votación de ayer no inhabilita, es el hecho de que en conjunto del peronismo del interior de la Argentina, encabezado por sus gobernadores, sigue tomando distancia en relación a Cristina Kirchner y el kirchnerismo, independientemente de cómo sea la elección en la provincia de Buenos Aires. O sea, si yo tuviera que decirte cuál fue la noticia desde el punto de vista del peronismo, la noticia política más importante del día de ayer, de ninguna manera se me ocurriría pensar que esa fue la votación de la Cámara de Diputados.
Claro.
Cinco veces más importante que esa noticia es la noticia de que el 3 de agosto se reúnen en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Entre Ríos, una docena de gobernadores de provincias administradas por el peronismo para organizar lo que el propio gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ha definido como una Liga de Gobernadores que se plantea explícitamente como un contrapeso a la influencia de Cristina Kirchner en el peronismo después de las elecciones de octubre.
Bueno, que para ese grupo de gobernadores, que no son pocos y que manejan provincias importantes, no se le podía regalar espacio político al gobierno con la votación de ayer y tampoco permitir que crezca más Cristina Fernández de Kirchner como lo viene haciendo en el conurbano bonaerense.
Digamos. Exactamente, es un andarivel muy complicado, claro. Muy complicado de transitar ahí en el medio de esa situación.
Y entonces, porque además los gobernadores tienen apetencia de poder, ahí están varios, Chiaretti, Urtubey, que pretenden en el 19, en el 2019, ser los candidatos presidenciales del peronismo, que donde suponen que, como siempre además lo ha hecho el peronismo, en los momentos cruciales se une.
Sí, yo diría más, independientemente de las lógicas, y de alguna manera inevitables, aspiraciones individuales, algunos de los gobernadores, dos de los cuales vos acabas de citar, como el caso de Urtubey y ahora también el caso de Juan Schiaretti, lo cierto es que, digamos, los gobernadores peronistas se sienten naturalmente destinados a encabezar lo que podríamos llamar un intento de recomposición política del peronismo, no solamente con vistas al 19, sino con vistas a noviembre de este año, porque el saldo de la elección, independientemente de quién gane y quién pierda en la provincia de Buenos Aires, no modifica de ninguna manera la aritmética parlamentaria. Esto es el hecho de que el oficialismo va a seguir estando en minoría en las dos cámaras del Congreso Nacional, que para el gobierno de Macri va a ser absolutamente indispensable manejar un sistema de negociación política con la oposición, y el tema es delimitar con qué oposición se podrá negociar. Obviamente va a ser mucho más difícil negociar con el sector de la oposición que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, y probablemente sea mucho más viable encarar una negociación política con el sector de la oposición que logren articular los gobernadores peronistas, que además necesitan el acuerdo con el gobierno nacional para poder administrar sus respectivas provincias.
Sí, pero con un agregado, si me permitís, Pascual.
Sí, por favor.
Ese sector del peronismo, que hoy encabeza Miguel Ángel Pichetto y que ha sido negociador permanente con el gobierno y ha sido un negociador fácil, si hay una presencia fuerte, importante, de Cristina Fernández de Kirchner y del Frente para la Victoria que la acompaña, lo va a obligar, para no quedar descolocado como opositor,
a endurecerse.
A endurecerse. O sea, al gobierno se le complica muchísimo, sea cual sea el resultado, porque va a tener enfrente un peronismo quizás más negociador, pero nunca el peronismo negociador de ahora.
No, seguramente. Digo, si la pregunta es sí o no, tenés razón. De todos modos, por eso estamos hablando de los gobernadores en particular dentro del peronismo. Vos ten en cuenta que el peronismo es gobierno, no oposición, en la mayoría de las provincias argentinas.
Sí, bueno,
y esa condición de ser gobierno implica una obligación de responsabilidad política que no tiene, por ejemplo, Cristina Kirchner.
Claro. Bueno, pasó debido. ¿Cómo queda ahora? Digamos, hay que esperar al 13 y hay que esperar al 22, porque cualquier pronóstico hecho ahora sería aventurado. Ahora, ¿vos crees que de aquí hasta fin de año, las tensiones en el Congreso van a aumentar? ¿Cómo va a ser la relación, sobre todo, de este peronismo que ha enfrentado al gobierno? ¿Vamos a volver a ahondar la grieta o por el contrario van a aparecer voces que busquen algún consenso?
A mí me da la impresión que de acá al 22 de octubre van a pasar dos cosas. La tendencia a la confrontación política se va a mantener, alimentada por la necesidad de la lucha electoral, a la cual de alguna manera se sienten obligados todos los actores políticos relevantes.
Sí,
es lógico. Desde ese punto de vista es muy difícil imaginar un escenario más pacífico que el actual. Esto en lo político. En lo estrictamente parlamentario, puedo equivocarme, pero tengo la sensación de que el Congreso Nacional a partir de ayer entra en una especie de receso virtual hasta el mes de noviembre.
Claro.
Digo que las exigencias de las campañas electorales, tanto para los diputados y senadores del oficialismo como de la oposición, van a ir creciendo en cuanto a demanda, y que por lo tanto no me parece que sea muy trascendente lo que vaya a ocurrir con el Congreso de acá a noviembre. Me parece que realmente en noviembre sí, y esto sí va a depender como bien señalabas vos, de lo que suceda también en agosto y en octubre, si el Congreso, este Congreso, el saliente, no el entrante, va a tener que resolver algunos temas muy importantes, que incluyen, por ejemplo, la cuestión del presupuesto del 2018, y ahí sí es donde me parece que se va a tener que estrenar un nuevo sistema de negociación política, que por ahora está abierto en cuanto a su composición.
Claro, y bueno, y como para cerrar esto, acá hay una cuestión muy importante, sobre todo para la masa en general, que es la situación económica. ¿Qué va a pesar más en el ánimo de la gente? Si la situación de cómo marcha la economía, y cómo marcha el bolsillo de cada uno, o estos episodios que hacen a la superestructura política.
Pero a mí me da la impresión de que había una cosa que decía hace muchos años un señor llamado Perón, que el bolsillo es la víscera más sensible del ser humano. Uh-huh. Y esto, más allá de que pueda ser tal vez interpretado como una cuestión de cinismo, no se refiere de ninguna manera al bolsillo de los argentinos, sino que en cualquier país del mundo, empezando por Estados Unidos, el peso que tiene la situación económica de cada votante a la hora de su voto es determinante. Claro. Esto pasó siempre en el mundo, en cualquier democracia avanzada del mundo, no solamente en los países periféricos. Por lo tanto, es imposible desconocer el hecho de que la economía influya. Ahora, ojo, la economía influye en distintos sentidos. Por ejemplo, la situación de auge que ha generado este gobierno del sector agropecuario permite que, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, Cambiemos no es que gane, arrase. Uh-huh. Y que algo de eso se advierta también, por ejemplo, en el interior de Córdoba, en el interior de Santa Fe y en otros lugares. Eso mismo hace que, por ejemplo, en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, esto sea en el sur del conurbano bonaerense, el gobierno tenga serios problemas y ahí sí vaya primera cómoda en las encuestas Cristina Kirchner.
Bueno, Pascual Albanés, muy claro como siempre, un gran abrazo a la distancia y bueno, ojalá
nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.